Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. En esta emisión del jueves 25 de julio de este año 2024, estaremos ampliando, como siempre, en informaciones de Cuba y del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día. Pero además, Pepe Lacayo, en nuestra sección de deportes, hablará sobre los Mets que aplastaron otra vez a los Yankees en la serie del Metro. El derecho cubano Yariel Rodríguez lanza un buen partido para Toronto. Y otro cubano, Adolis García, da el triunfo a los Rangers con el bate. También hay polémica en la derrota de Argentina ante Marruecos en el fútbol olímpico. Y también hoy inicia la parte femenina del gigante de los deportes. Así que Pepe Lacayo estará con nosotros más adelante. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui. En el micrófono, Ariane González. Iniciamos con Noticias de Cuba. Familiares de un joven esquizofrénico con comportamiento violento denuncian la indolencia de las autoridades para ingresarlo en un hospital. Yolanda Huerga tiene más información.
Las autoridades policiales y de la Dirección Municipal de Salud Pública del municipio capitalino 10 de octubre han desestimado las peticiones de ayuda hechas por los familiares de un paciente esquizofrénico que ha caído en una crisis mental severa debido a la falta de medicamentos. El enfermo Jorge Félix Otero Seijas, de 30 años, está deambulando por el vecindario y, de acuerdo a su tío Raúl Seijas, podría agredirse a sí mismo o comportarse de manera violenta con otras personas.
No funciona el sistema de salud de Cuba. Un paciente psiquiátrico que está en la calle, no tengo cómo llevarlo para el hospital. Estaba desnudo el otro día. Fiscalía, no pueden hacer nada. Dice que ese es el problema del Ministerio de Salud Pública.
Martí Noticias trató de contactar por teléfono a la Dirección Municipal de Salud Pública de 10 de octubre, pero no contestaron nuestras llamadas.
Necesito un transporte y un apoyo porque para cogerlo es horrible. Con dos policías aquí se puso fue una vez.
Seijas ha acudido a la unidad de policía de Aguilera en Lauton, 10 de octubre, donde vive el muchacho, a pedir ayuda para transportarlo hasta el hospital, pero la policía se ha negado argumentando que no es su responsabilidad.
Ellos me dijeron que se coordinaba el CIUM con la policía. Eso no funciona.
La vicedirectora del Policlínico Docente 30 de Noviembre, al que pertenece Otero Seijas, explicó a nuestra redacción el procedimiento que deben seguir los familiares del enfermo.
Se dirigirían a su consultorio para que el médico lo remita, bajo ese criterio, al servicio de psiquiatría, y el médico lo remite y solicita la ambulancia. Y una vez que la ambulancia esté en el lugar, la PNR puede servir de apoyo, que es lo que está establecido. Lo que son tiene muchas dificultades en estos días y están demorándose muchísimo, incluso a veces no recogen a los casos porque tienen dificultades.
La cantidad de ambulancias desplegadas para el importante servicio ha sido, desde varios años atrás, insuficiente en toda la isla. El trabajo de las ambulancias se ha visto comprometido también por la falta de combustible, por roturas e incluso por el uso de los vehículos en actividades privadas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Tras ser excarcelado, el opositor Fernando González Bayán denunció las condiciones inhumanas que enfrentó por más de 2 años en la prisión santiaguera de Marverde, en Santiago de Cuba. González Bayán también corroboró el aislamiento a que sometido en ese penal el preso político José Daniel Ferrer García. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
El opositor Fernando González Bayán, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue excarcelado por cumplimiento de sanción el sábado 20 de julio tras pasar 2 años, 7 meses y 15 días en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, según dijo a Martín Noticias.
Yo salí por cumplimiento total ya.
Antes de ser llevado a prisión, González Bayán era uno de los colaboradores de un comedor para personas necesitadas que recibían además servicios de barbería y atención médica como parte de la labor humanitaria que la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, ofrecía en su sede en Santiago de Cuba. En 2020, Fernando González fue condenado a 3 años y 8 meses por un supuesto delito de lesiones y privación de libertad por la misma causa que fueron sancionados José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, y los activistas de esa organización, Roilán Zárraga y José Pupo, a quienes más tarde las autoridades informaron que cumplirían su sentencia en régimen domiciliario. Sin embargo, fueron también revocados a prisión.
¿Qué pasó? Que en el 2019 al 2020 nosotros cumplimos 6 meses. Somos 4 compañeros en la misma causa. 2 falsos delitos. El primero es privación de libertad. Y el segundo, por lesiones, cosa que nunca pasó. Ellos lo que estaban buscando con esto es parar la forma de cerrar el comedor, de que seguíamos dándole comida a los casos, a la gente pobre, porque eso les molesta.
Dentro de la cárcel de Mar Verde, González Bayán pasó por varios destacamentos, en un inicio próximo a donde las autoridades mantienen, aislado de la población penal, a su compañero de causa, el opositor José Daniel Ferrer, y a quien pudo ver en algunas ocasiones, según nos explicó.
Yo estaba en un destacamento que yo lo veía por el patio. ¿Pero qué pasa con esto? Que a él le tienen prohibido hablar con la gente y la otra gente con él también, ¿me entiendes? Le ponen un policía ahí vigilando, aislado. Él solo en una celda.
Pésimas las condiciones en las que permanecen los reos dentro de la cárcel santiaguera de Mar Verde, según González Bayán.
Yo entré pesando allá 91 kilos. Y ahora, actualmente estaba pesando ahora 59 kilos. O sea, esa es la comida más mala de este mundo. Ahí no hay medicina. Como eso está cerca de la costa, ahí lo mismo está el mosquito que está el jejín. El único que está más fuerte es la chincha. Bastante problema con el agua, no es mentira.
El opositor y expreso político santiaguero indicó además que a pesar de las amenazas de las autoridades,
me mantengo firme a mi causa ahí. Ahí puesto. Y más ahora. Bien puesto.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
12:37, estamos en tiempo de conocer qué nos tienes hoy preparado en Cuba. Día, Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Adriana. Tenemos varios testimonios sobre la situación que hay en las cárceles cubanas. Vamos a estar abundando sobre el tema. Sobre todo tenemos información de algunas presas por las protestas populares en varios territorios. Y el tema central del espacio hoy, mañana es 26 de julio. Sancti Spíritus, precisamente la capital espirituana, es la sede por el acto central nacional por la efemérides. Vamos a hablar ahí con algunos activistas cuáles son los logros que tuvo el territorio espirituano, donde acaban de repartir ayer 7 libras de arroz, precisamente como premio por ser sede central del 26 de julio, pero no han repartido el azúcar, el café, hay aguas albañales en las calles, virus de oroporche, dengue. ¿Cómo anda Sancti Spíritus? Que otrora estas determinaciones y entrega de sedes se entregaban a los territorios supuestamente destacados.
Así es.
Según algunos activistas dicen, no hay nada que celebrar en efemérides.
Exactamente. Así que ya saben ustedes, no se lo pierda a las 2 de la tarde en Cuba al Día con Tomás Cardoso. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:38, avanzamos en más informaciones. El Ministerio de Defensa de Rumanía confirmó hoy el hallazgo de fragmentos de un dron ruso en los alrededores de un pueblo cercano al Danubio y a la frontera con Ucrania. Añadió que a raíz de esta situación, el Ministerio ha intensificado las medidas de seguimiento y vigilancia del espacio aéreo rumano. La OTAN dijo no tener indicios de que los restos de drones rusos encontrados en Rumanía fueran evidencia de un ataque intencional en territorio de la alianza, pero afirmó que esto apunta a acciones irresponsables y potencialmente peligrosas. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro elimina trabas para que la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática culmine el proceso de acreditación de los testigos de mesa para las elecciones del próximo domingo. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El candidato opositor de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, informó que se obtuvieron las credenciales de todos los testigos que estarán en las 30.026 mesas electorales de todo el país. Delsa Solórzano, la testigo principal de la Plataforma Unitaria ante la Junta Nacional Electoral, explicó que fue superado un obstáculo más para lograr que los testigos electorales de la oposición puedan velar por el voto el 28 de julio en las mesas de votación.
Hasta el día de hoy, el Consejo Nacional Electoral no había colocado en el sistema la posibilidad de impresión masiva de las credenciales.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, anunció este miércoles la activación del Plan República para el resguardo y seguridad del material electoral a cargo de la Fuerza Armada Nacional. Durante un acto en Los Próceres, acusó a medios de comunicación extranjeros de presuntamente crear una campaña mediática pagada para entorpecer las elecciones.
Paga por dinero sucio, dinero del narcotráfico, dinero que le han robado a ustedes, los venezolanos. Y ese dinero lo están utilizando para que medios de comunicación de afuera apliquen una campaña de destrucción contra el pueblo de Venezuela.
Paradójicamente, el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este miércoles que no participará como veedor en las elecciones presidenciales, luego de que la administración de Nicolás Maduro le manifestara molestias y dudas en torno a su imparcialidad. En un mensaje publicado en la red social X, dijo: ante la insólita demanda, creí conveniente no viajar y no dar lugar a que se me atribuya querer enturbiar una jornada electoral trascendental, escribió. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que la Fuerza Armada Nacional defenderá la Constitución y la soberanía popular en los comicios presidenciales del 28 de julio.
Vamos a hacer lo que está en el marco del Plan República, a esperar la decisión del pueblo transmitida a través del Consejo Nacional Electoral y listo. El que ganó a montarse encima en su proyecto de gobierno y el que perdió que se vaya a descansar.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y artistas nicaragüenses exiliados en Estados Unidos, España y Costa Rica se unieron a una protesta virtual para demandar la liberación de varios artistas y comunicadores apresados por razones políticas. Donaldo Hernández tiene esta información.
Con música, poesía y recitales, decenas de artistas nicaragüenses exiliados demandan al gobierno de Daniel Ortega la libertad de 147 presos políticos, entre ellos varios artistas.
Muchas personas artistas nos unimos a este evento desde Costa Rica, desde Estados Unidos, diferentes puntos de Estados Unidos, Canadá, ¿verdad?, para exigir y demandar justicia, pero también cese al asedio y la persecución de las personas artistas que todavía están en Nicaragua.
Entre los artistas detenidos están dos muralistas que intentaron retratar en un espacio público a la Miss Universo Chaynis Palacios. También está en prisión la periodista y gestora cultural Fabiola Tercero.
Este evento nace como énfasis justamente por la hazaña que ha demostrado tener el régimen contra las personas artistas, contra las personas que fomentan el pensamiento, que fomentan la lectura, que fomentan la reflexión y la crítica.
El gobierno nicaragüense no ha informado sobre la reciente detención de Fabiola Tercero, razón por la que 18 organizaciones de la sociedad civil se unieron al evento denominado Cuerpo, Voz, Palabra.
La poesía, el canto, el arte, la narración y las palabras de expresión de libertad de las personas artistas para con las personas presas políticas.
También organismos regionales han pedido al gobierno liberar a todos los presos políticos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y América Latina fue la única región que logró reducir el hambre en el año 2023. Radio ONU tiene más detalles.
Alrededor de 733 millones de personas pasaron hambre en 2023, lo que equivale a una de cada 11 personas en el mundo, y la mayoría de ellas se concentran en África. Según el último informe publicado este miércoles por 5 organismos especializados de las Naciones Unidas, Latinoamérica es la única región que ha logrado reducir la desnutrición. El objetivo de eliminar el hambre en el mundo para 2030 parece cada vez más imposible de alcanzar, ya que el número de personas que padecen hambre crónica apenas ha variado en el último año. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo también revela que casi un 30% de la población mundial, unos 2.300 millones de personas, se enfrentan a inseguridad alimentaria moderada o grave. La cifra se ha mantenido durante los últimos 3 años. La evaluación muestra que América Latina anotó una caída en la prevalencia general de desnutrición desde el 6,9% de la población en 2021 al 6,2% en 2023, un declive que favoreció a 4,3 millones de personas. El economista jefe de la FAO, Máximo Torero, dice que hay que aprender las lecciones de los países sudamericanos. Desde luego es una de las lecciones que debemos aprender de América Latina, en particular de Sudamérica. Brasil, Colombia, Perú y Chile cuentan con sólidos sistemas de protección social. Estos sistemas les permiten reaccionar con rapidez a los cambios y destinar eficazmente los recursos financieros de que disponen, algo especialmente crucial dadas las actuales restricciones financieras a las que se enfrenta todo el mundo.
Y el fabricante aeronáutico estadounidense Boeing se declarará culpable de fraude como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por 2 accidentes mortales, según un expediente judicial conocido el miércoles. Los detalles con la agencia AFP.
El fabricante de aviones Boeing se declarará culpable de fraude. Es parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por 2 accidentes mortales de su modelo 737 MAX. Los fiscales concluyeron que Boeing incumplió un acuerdo anterior sobre esas catástrofes, una en Etiopía y otra en Indonesia, en las cuales 346 personas murieron hace más de 5 años. El acuerdo de culpabilidad debe ser aprobado por un juez de un tribunal federal e incluye el pago adicional de más de 243 millones de dólares, además de una multa anterior por el mismo monto. El arreglo se produce después de que el Departamento de Justicia descubriera en mayo que Boeing no había mejorado su programa de cumplimiento y ética, incumpliendo un acuerdo de enjuiciamiento diferido de 2021, tras los accidentes del modelo 737 MAX. El acuerdo de culpabilidad exige que Boeing cumpla 3 años de libertad condicional organizativa, entre cuyas condiciones está contar con un supervisor independiente e invertir al menos 455 millones de dólares en programas de calidad y seguridad. El Consejo de Administración de la empresa deberá reunirse con los familiares de las víctimas de los accidentes en 2018 y 2019, según los términos del arreglo. Las familias de las víctimas se han opuesto al pacto. Estas han dicho que pedirán al tribunal que lo rechace, al alegar que hace injustamente concesiones a Boeing, que otros acusados de delitos penales nunca recibirían.
12:47, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto. Londres, Gran Bretaña, Estados Unidos y Corea del Sur advierten que una organización respaldada por Corea del Norte ha montado una campaña global de ciberespionaje para robar secretos militares y nucleares. Jerusalén, Israel advierte a Francia sobre posibles amenazas de grupos respaldados por Irán contra atletas y turistas israelíes en París durante los Juegos Olímpicos. Teherán, las autoridades iraníes ejecutaron hoy al kurdo Kamran Sheikhen, el último de 7 hombres vinculado al asesinato de un clérigo musulmán en el 2008. Así lo denunció la Agencia de Derechos Humanos de Irán con sede en Noruega. Naypyidaw, grupos armados étnicos afirmaron el jueves haber capturado 2 ciudades de importancia estratégica en el noreste de Birmania. Pekín, el tifón Gaemi se adentró este jueves en el sureste de China tras golpear a Taiwán, donde mató a 3 personas, provocó inundaciones y hundió un carguero antes de cruzar el estrecho de Taiwán hacia el oeste. Y Danilo Fuentes Cortés hoy tiene como tema en nuestra sección de ciencia y tecnología un nuevo método para detectar materia oscura en el universo.
Otra investigación reciente ha permitido encontrar indicios de la presencia de aparentes objetos de materia oscura en el cosmos. La materia oscura es un tipo desconocido de materia que no puede detectarse más que su influencia gravitatoria. Es más abundante en el cosmos que la materia normal, no corresponde a agujeros negros convencionales ni a ninguna otra clase de astro conocida. La detección se ha hecho con la ayuda de 3 pulsares, o sea, estrellas de neutrones, que a modo de faros emiten ondas de radio que se reciben a intervalos muy regulares, con una precisión extrema, hasta el punto de que se les define como cronómetros cósmicos. valiéndose del hecho de que la gravedad pone lenta la luz. Profesores de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos revisaron observaciones de pulsares realizadas por diversos telescopios y hallaron una docena de casos en los que hubo desajustes en la cadencia de los pulsos de ondas de radio llegados a la Tierra, sin razón aparente, sugiriendo ello que los haces de ondas de radio pasaron muy cerca de una concentración de masa invisible situada en algún lugar del camino entre el pulsar y el radiotelescopio. Los investigadores afirmaron que estas concentraciones invisibles de masa pueden ser objetos de materia oscura, ya que tales concentraciones de masa no pueden explicarse mediante la presencia de agujeros negros ni por concentraciones convencionales de masa como galaxias, por ejemplo. El estudio ha sido presentado públicamente en un Congreso Nacional de Astronomía celebrado en la Universidad de Hull, Reino Unido, y que ha contado con el patrocinio de la Real Sociedad Astronómica del Reino Unido. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo.
Tenemos una respuesta oficial del Comité Olímpico Internacional en lo que respecta al caso del canoísta Fernando Dayán Jorge, que el gobierno cubano no quería que participara en el equipo de refugiados. Pero, sin embargo, Radio Televisión Martí pudo obtener un email, correo electrónico oficial del Comité Olímpico diciendo: el equipo olímpico de refugiados se selecciona basándose en el estatus de refugiado de los atletas verificado por la ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados, comentó la oficina de prensa del organismo a Martín Noticias en un correo electrónico. Así que el canoísta Fernando Dayán Jorge sí puede competir bajo la bandera de los refugiados. Mañana te voy a decir quiénes son los cubanos en terceros países que van, que según los expertos en la materia, van a lograr medallas en los Juegos Olímpicos.
Claro.
Muy bien, pasamos ahora al soccer olímpico. En este momento se está jugando el fútbol femenino por toda Francia. España está a punto de derrotar a Japón 2-1. Ese partido está en el minuto 80 y pico, casi 90. España es la actual campeona del mundo. Y Canadá, que es la actual campeona olímpica en femenino, está derrotando a Nueva Zelanda 2-1 en el minuto 90. Más tarde, Nigeria contra Brasil, Alemania contra Australia, Estados Unidos contra Zambia y Colombia ante Francia. Así que esos son los partidos del fútbol soccer femenino. Mañana es la ceremonia de apertura. Y hubo polémica ayer en el primer evento olímpico de estos Juegos de Verano. Hubo polémica en el fútbol masculino, en el partido que ganó Marruecos contra Argentina 2-1. Argentina pensó que había empatado el partido en el minuto 106, pero luego, cuando ya todo el mundo había abandonado el terreno de juego porque los fanáticos de Marruecos comenzaron a arrojar botellas, petardos y hasta una luz de bengala al terreno de juego, la policía desalojó a todos los fans, pero luego comenzó, después de una hora y media, reanudó el partido y el VAR dijo que el gol de Argentina había sido un fuera de lugar. Anularon el gol, le dieron a Argentina 5 minutos más para empatar el partido, pero no pudieron. Terminó 2-1 a favor de Marruecos. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Anoche, el cubano Yariel Rodríguez, que vamos a ser sinceros, no ha lanzado del todo bien para los Azulejos de Toronto. Tiró 5 entradas y 2/3, solo 2 hits, 2 carreras, un boleto ponchó a 6, y aunque no figuró en la decisión, sin este desempeño, Toronto hubiera perdido el partido contra Tampa Bay. Así que Yariel Rodríguez hizo su trabajo ayer por el equipo de Tampa. Randy Arozarena con 2 carreras anotadas, 1 impulsada, 2 hits en este partido y un boleto negociado. Arozarena con 19 dobletes, 36 impulsadas y 16 bases robadas en lo que va a la campaña. Adolis García se viste de gala como héroe de los Texas Rangers. Los campeones mundiales aplastaron a los Medias Blancas de Chicago 10-2. Adolis García con 3 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas, se robó su novena base, lleva 49 remolcadas. Ahora, por el otro lado, el cubano Luis Robert Moirán había conectado jonrón para los Medias Blancas, pero como dice el dicho, demasiado poco, demasiado tarde. Uh-huh. Perdieron el partido por paliza. Los Dodgers también perdieron por paliza contra los Gigantes de San Francisco, 8-3. Jorge Soler con una impulsada, está bateando 220. Por los Dodgers, Andy Pajés, el cubano, impulsó, anotó, tuvo hit, negoció boleto, pero Shohei Ohtani se fue en blanco de 4-0 con 3 ponches.
Es raro.
Yo no me acuerdo un partido tan malo de Shohei Ohtani.
Puede ser el calor.
Bueno, puede ser, pero uno nunca sabe. Y los Marlins, por segundo día consecutivo, vencieron a los Orioles de Baltimore 6-3. Edwards, el shortstop, con 3 hits en este partido.
Es una buena noticia para
pusieron a Sionel Pérez, no pusieron a Cano, ¿okay? Pero sí pusieron a Sionel Pérez y los Marlins le cayeron al papalos con 2 carreras limpias en solamente un inning, hasta regaló un boleto. Por poco le hacen 3 carreras. De cualquier manera, el equipo de Baltimore perdió el encuentro y los Yankees aplastados por los Mets, 12-3. Francisco Lindor con 5 carreras impulsadas, 2 jonrones. Julito Martínez de Jayalía con 2 hits, 1 carrera anotada.
Yes.
La Candelita Iglesias otra vez, otro hit, otra carrera anotada. La serie del Metro le corresponde a los Mets este año.
Ajá.
Y los Yankees solamente han ganado una serie de las últimas 14 que han jugado. Han tenido 6 semanas. Yo sé que a Juanito Pendán no le gusta escuchar esto, pero es la verdad. Y los Piratas.
Él tiene fe en los Yankees.
Los Piratas blanquearon 5-0 a los Cardenales de San Luis. Martín Pérez, el venezolano, con su mejor desempeño del año, ganó su segundo. Y Aroldis Chapman con un inning perfecto, aunque regaló 2 boletos. Me está diciendo Juan Pendaz que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Continuamos ahora con noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Se estrena aquí en Estados Unidos la película Deadpool and Wolverine con Ryan Reynolds y Hugh Jackman, una de las películas más esperadas del verano. Entre tanto, Twister se acerca a los 100 millones de dólares en América del Norte. Antes del fin de semana, la producción de Universal, Warner Bros. Y Amblin costó 155 millones de dólares. Su banda sonora contiene el nuevo sencillo de Luke Combs, Ain't No Love in Oklahoma, que ha acumulado más de 60 millones de streams e incluye temas de Miranda Lambert. El filme original de la década de los 90, Twister, en singular, está protagonizado por Helen Hunt y Bill Paxton. Shogun de FX logró 25 nominaciones al premio Emmy, de alguna forma aprovechando la ausencia de series del año pasado como Sucesión, The White Lotus y The Last of Us. The Bear, que puede verse en Hulu, obtuvo 23 nominaciones, entre ellas para actores y actrices invitados como Jamie Lee Curtis y Olivia Colman. También están nominados al Emmy Gary Oldman, el Lee Harvey Oswald de JFK, e Idris Elba, de quien se ha dicho podría ser el próximo James Bond. Ambos están postulados a mejor actor en una serie dramática, Oldman por Slow Horses y Elba por Hijack, ambas de Apple. El Emmy será entregado septiembre 15. Están de gira Steve Miller Band junto a Def Leppard y la agrupación Journey. Recientemente estuvieron en Detroit, Michigan, Nashville, Tennessee, Filadelfia y Hershey en Pensilvania. En agosto se presentarán en Boston, Nueva York, Arlington y Houston en Texas y San Diego, Los Ángeles y San Francisco. Julio en la historia. 1969 nace la actriz, cantante y productora cinematográfica Jennifer López. 1998 se estrena la película Saving Private Ryan con Tom Hanks, ganadora de 5 premios Oscar, incluyendo uno para su director, Steven Spielberg. Voz de América, Radio, Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
12:58, tiempo de repasar nuestros titulares. Otra flotilla de buques de guerra rusos visitará La Habana. Reporta nuevo aumento de los apagones desde varias provincias de Cuba. Cubanos lamentan la falta de prevención ante transmisores de los virus del oropouche y el dengue. Comité Olímpico Internacional defiende inclusión de atletas cubanos en el equipo de refugiados. Asegura el presidente Biden que ha decidido pasar la antorcha a una nueva generación. Mueren al menos 10 migrantes que intentaban cruzar el Darién y Tribunal Electoral de Brasil suspende envío de observadores a las elecciones en Venezuela. A las 3 de la tarde tendremos nuevamente nuestro noticiero. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.